Sasna, ella insiste, insiste, machaca y machaca, y nosotros que tenemos en cabeza de chorlitos, yo al menos, me entra por un oído, me sale por el otro. Ay, qué bueno encontrarte, Mónica, un placer, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros acá en un día patrio, 25 de mayo, así que hermoso, hermoso día.
En el día de la patria, buenos días.
El día de la patria, sí, así que lindo día, lindo día.
Lindo día, bueno,
Hola, Mónica, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Te saluda Fabiola de Anda, que ella está en Guadalajara, en México. Se ha acoplado al staff de La Piecita, y por supuesto, bueno, va a ser enriquecedora la posibilidad de que charlemos un poquito de la cuestión alimenticia. Pero por supuesto, tu querido amigo y fans número uno, el señor Heavy Re Jodido, está allí, ¿no es cierto, Heavy?
Y Heavy, bravo, bravo. ¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos.
Locro. No sé si hago bien o hago mal, pero estaba por comer locro en un rato.
Me parece fantástico. El tema es la porción. El secreto es cuánto locro. Si es una olla entera, estamos complicados. Si te serviste un plato, mírame. Aplaudo.
Ojalá sea uno, Kevin, ¿no?
Por eso, un plato.
Es un plato.
Un plato. Bueno, Qué buen momento para justamente que nos des razones para que no para controlar lo que comemos, ¿no? Tantos consejos nos has dado, tanto hemos surgueteado en las distintas dietas y demás. Ahora, de alguna manera, queremos refrendar algunas de las razones por las que no podemos controlar lo que comemos.
Exactamente. Me pareció interesante porque la gente no tiene idea de la cantidad de cosas que conspiran con que Heavy pueda comer un solo plato de locro.
De locro.
Sí, no. Por eso Heavy tiene que aprender por qué no puede. Y entonces, seguro, aparecen las soluciones.
Claro.
Viste que cuando vos entendés el problema, aparece la solución. Así que, si les parece, empezamos. Yo me voy a ir acordando, no es que los tengo anotados. Me voy a ir acordando. Bueno, el primer problema que tenemos es que muchos de nosotros que estamos en el continente americano tuvimos abuelos, padres, tíos, bisabuelos que vinieron en un barco de Europa. Ellos pasaron la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pasaron hambre de verdad en Europa, ¿no? Y vinieron a hacer la América, del norte, del sur, del medio, central, lo que sea. Entonces, el primer problema que tenemos es que tenemos generaciones hoy que todavía están vivas nosotros, que escuchamos directamente de un abuelo, de un padre, nosotros no nos contaron que pasaron hambre. Más allá del hambre de América, ¿no? Pero, digamos, ese hambre europea y de esa camada de gente enorme que vino a poblar América. Bueno, eso hace un cortocircuito. ¿Qué cortocircuito enorme es? Y que nosotros escuchamos y fuimos criados, educados, alimentados por gente que pasó hambre o escuchó el hambre, pero resulta que criamos hijos, sobrinos, en un ambiente de abundancia. La verdad, vamos a ser sinceros, en Latinoamérica, ni hablar Norteamérica, en Latinoamérica, en los últimos 25 años, se redujo el hambre enormemente, aunque todavía haya gente que no come, ¿no? Entonces, pensá el cortocircuito que tenemos entre nos educaron los que decían tiene que estar llena la mesa, tiene que haber una porción grande, termina todo, ¿cómo vas a dejar en el plato? ¿Cómo vas a dejar en el plato si hay chicos en África que se mueren?
Claro, exacto.
A mí me decían, a mí me lo contaba mi mamá y yo no sabía dónde quedaba, de grande aprendí, en Biafra se mueren chicos de hambre. ¿Vos también lo escuchaste, Ricardo? Bueno, yo tenía 8 años, 10 años, ¿qué culpa tenía yo que en Biafra había chicos que se morían?
Mi abuela me decía justamente eso, Ricardito, comé, sí, que en Biafra se están muriendo miles de chicos. Uy, no, ¿qué información tenés? Y no había redes, ¿eh?
¿Viste? Bueno, la cuestión es que entonces, el primer gran motivo por el que tenemos hoy problema para parar es que nos educó gente que escuchó sobre el hambre o lo vivió. Pero resulta que nosotros no es que nos sobraba quizá algunos, en mi caso nos sobraba, pero no faltaba comida, la verdad que no faltaba comida. Entonces, ¿para qué me vas a dar mucho si no es la última cena? Así que el gran problema es entender ahora los jóvenes que están criando hijos, sobrinos, los docentes que están alimentando chicos en escuelas, que los acompañan a comer en la escuela, tienen que entender que el chico tiene algo maravilloso, que es una sabiduría innata. Se llama the wisdom of the body, es decir, la sabiduría del cuerpo, ¿no? Los chicos nacen hasta los 3, 4 años, es impresionante, los estudios científicos muestran. Vos le das un paquete grande a un chico de 3, 4 años o un paquete chico, él va a comer siempre lo que quiere. No lo vas a poder convencer de que coma más. Ahora, los estudios todos coinciden. A partir de los 5 años, ya está. Lo contaminó la abuela, la madre, el mercado, lo que fuera. Lo contaminó y el chico ya come obedientemente todo lo que le ponen delante. Así que el primer gran problema por el que no podemos parar es la educación, la insistencia de nuestros padres, abuelos, maestros de terminar el plato. De hecho, nosotros tenemos acá una universidad católica, la UCA, que hace mucho trabajo en el área social. Y sacó un trabajo hace apenas un año en donde muestra que la mayoría de los padres y adultos obligan a los chicos a terminar el plato. Es tremendo. Los obligan a terminar el plato por diferentes razones. Si no terminas todo, no te levantas a jugar. Si no terminas todo, no hay postre. Si no terminas todo, ay, no me querés, te lo preparé especialmente para vos.
Sí, ¿eh? Sí, sí. El sentido de culpa que te traslada.
La culpa.
Claro, claro.
Va. Así que el primer gran motivo por el que no paramos, así que dejen de generar ejércitos de chicos terminadores de plato, ¿sí? Porque seguramente estaremos peor de obesidad como ya lo estamos en el mundo.
Que no te escuche mi hijo, por favor.
¿Por qué?
Yo hago eso, Mónica.
Bueno, pero estamos aprendiendo hoy en el programa a qué no hacer más. ¿Qué no hacer más?
Tomo nota.
¿Y cómo es esto? ¿Cómo funciona? Cuando vos dejás que el chico, jovencito, el nenito, el bebé, respete su registro de stop, su registro de saciedad, de hambre también, ¿no? Pero su registro, que coma cuando tiene hambre y que deje de comer, aunque quede en el plato. Porque, te cuento, está estudiado que los adultos sobreestimamos la porción del chico. Repito, los adultos sobreestimamos la porción del chico. Sí, en general, al doble al menos, es decir, servimos el doble de lo que un chico, menos de 4 o 5 años, ¿no? Debiera comer. Con lo cual, si sistemáticamente le das el doble o más y lo obligás a terminar, en un momento, como el chico te quiere, te respeta, sos la autoridad, deja de respetar su propia señal de bárbaro, de basta, ya está, y empieza a respetarte a vos. El problema no es que te respeta a vos, el problema es que va a respetar siempre a la afuera. Va a respetar a la maestra que le dice termina en el plato, va a respetar la porción del restaurante, que por ahí es enorme, va a respetar a cualquiera menos a sí mismo. Y así es que después de los 5 años, los estudios muestran que los chicos comen todo lo que les pones. Puede ser un paquete de papas fritas, de nacho, de galletitas, o una, lo que fuera, helado, o si no, la comida de la madre amorosa que lo adora.
¿Cómo influyen los genes en esta falta de disciplina al momento de alimentarnos?
Bueno, qué bueno, sí, no lo había pensado ese motivo. Ustedes saben que hay alrededor de 200 genes diferentes hasta el momento, va a haber más, genes diferentes para la obesidad común, no para esa gente que a los 2-3 añitos, esos chiquitos que a los 2-3 añitos tienen obesidades tremendas, ¿eh? Eso es otro tipo de gen. Son genes únicos que generan enormes obesidades muy tremendas, muy dramáticas, que son difíciles de tratar, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros tenemos una enfermedad que es poligénica, es decir, son muchos genes. Pequeñitos, muchos, pero muchos, no es un solo gen. Son muchos genes juntos, uno, por ejemplo, que no te da stop, uno que, por ejemplo, te hace formar más grasa, uno que te hace que tu fibra muscular no gaste mucho cuando ejercitas, uno que te hace que tengas más hambre. Bueno, en fin, son un montón de genes, por eso se habla de la obesidad común, es una enfermedad poligénica, de muchos genes, pequeñitos, ¿eh? Pequeñitas mutaciones. Y claro que sí, claro, el 95% del mundo puede ser gordo si no hace las cosas bien. 95% del mundo. Solo 5% del mundo, que se llama never obese, nunca obesos, uh-huh. Está estudiado, es lamentable, solo el 5%. Haga lo que haga, va a ser flaco. Toda la vida. Así maldito. No juegue. Sí, los odiamos, así es. Los odiamos, sí. Porque hagan lo que hagan, van a tener 20, 80 años y aunque no se muevan, no ejerciten, no se coman todo, van a ser delgados. Pero la verdad, el consuelo es que el 95% del mundo somos todos nosotros y depende de lo que hagamos, del estilo de vida que hagamos, estaremos mejor o peor. Si te parece, vamos a ver más causas.
Claro, claro que sí. Estamos hablando con la doctora Mónica Cacha a propósito justamente de 10 razones, por lo menos, por las que no podemos controlar precisamente lo que comemos. Y antes de que me des otras causas, te puedo preguntar, por ejemplo, si también tiene que ver los cambios de química cerebral, los que puedan incidir en estas cuestiones.
Sí, de hecho hay dos situaciones interesantes. Primero, hoy se sabe por diagnóstico, por imágenes, tomografía, resonancia, etcétera. PET, que es una especie, un tipo especial de tomografía de cerebro, se sabe que los cerebros no son iguales. Y sobre todo dos partes del cerebro que se ven muy diferentes en la gente con peso normal y la gente con alto peso o más peso o exceso de peso. Una es la zona que responde al placer de los alimentos. Cuando vemos, imaginamos, tocamos, saboreamos o simplemente imaginamos, es decir, recordamos, no sé, un plato que nos encanta, ¿no? Porque vimos una foto en redes, sí, de él, carne o pasta, lo que fuera, pizza. La zona que se enciende, bueno, en las personas con sobrepeso, la zona de, a ver, que enciende el placer por los alimentos, aunque no los tengas delante tuyo, es mucho más irrigada con sangre, mucho más sangre, es decir, le llega más sangre, esto quiere decir que trabaja mejor, y le llega más glucosa. La glucosa es un azúcar que es esencial para el cerebro. Es decir, que hay dos cosas tremendas que necesita el cerebro: oxígeno, y lo obtiene con la sangre, más flujo, claro, más oxígeno, más actividad, y lo mismo es con la glucosa. Si le llega más glucosa, si consume más glucosa, esta zona está encendida. Así que lo primero que tiene la gente que tiene más problema para controlar la comida es que tiene una zona de sensibilidad y placer a la comida encendida todo el tiempo. No se apaga nunca. Pero lo que tiene apagado, y esto es llamativo y preocupante, porque uh-huh, no sabemos bien qué hacer desde la medicina y la ciencia para que se encienda, son las zonas que nos ayudan a parar. Al revés que la otra, las zonas que nos ayudan a parar, los que inhiben comportamientos, están con poco flujo de sangre y poca captación de glucosa. Es decir, que ni gastan energía para funcionar, ni les llega mucho oxígeno para funcionar. Esto es algo que se descubrió hace relativamente pocos años y se ve en diferentes situaciones. Una es la gente con sobrepeso, que no puede controlar la comida, pero se ve en los ludópatas, en los jugadores compulsivos, se ve en los adictos a drogas duras, digamos, se ve en los que hacen deporte de alto riesgo, esos que salen a hacen bungee jumping, esquí fuera de pista, esos que hay familias en donde todos se arriesgan mucho, paracaidismo, menos que eso no me alcanza, salgo a pilotear, aprendo a pilotear, pero salgo a pilotear en un día en que está prohibido porque hay niebla, ¿no? Hay niebla y yo salí igual con una avioneta de un solo motor y bueno, y a veces tengo accidentes que no son, que son mortales, ¿no? Eso lo escuchás, claro, muchas veces, que la gente sale, hay gente famosa en Estados Unidos que ha salido a pilotear. No digo que tenga este problema, que haya tenido, pero yo me recuerdo uno de los hijos de Kennedy, pobrecitos, murieron con la esposa, creo, piloteando en un día, me acuerdo muy bien, porque yo estaba estudiando este tema, y digo, qué cosa, ¿no? Cómo inhibir comportamientos en el momento, decir no en un momento en donde no me conviene, es tan importante para vivir bien y para vivir, ¿no? Así que, bueno, uno de los motivos es este encendido diferente, pero se asocia, por supuesto, como dijiste vos, a una química diferente. Mm. Es decir, no solamente tengo encendidas zonas que no sirve siempre, la zona de placer, y yo huelo, a ver, paso por una pizzería, huelo el olor,
no,
y
no
ya
diga.
No puedo dejar de entrar, ¿sí? Esta gente tiene ese problema. Pasa por un negocio, por una panadería, donde están sacando donas, pan, lo que sea. Recién hecho, ¿vieron ese olorcito irresistible?
Unas medialunas de manteca.
Unas medialunas, claro, Dios que mío. Una persona que no tiene este problema puede pasar por ese, no sé, negocio y puede decir, no, ya voy a almorzar. Y sin embargo, esta gente no puede resistir y va a ir caminando inexorablemente, va a ingresar y va a comprar. Y después te lo cuenta, Mónica, pasé por la panadería. ¿Y qué pasó?
No me pude resistir.
Ya sabemos que no se puede resistir.
No, sanguinito de miga.
Pero no es que sea, claro, lo que sea, pero no es que sean, a ver, quiero decir, no es que no les importa su salud, es que tienen un cerebro diferente. Así que sepamos que muchas veces las personas que tienen dificultad con el peso tienen una química y un cerebro diferente a otras personas que si hacen un esfuerzo, su cerebro funciona fantástico y la verdad es simplemente entender que no es la última cena y que si quiero estar fantástico, sano, saludable, con un cuerpo cómodo, bueno, mañana vuelvo a comer. ¿Para qué comerme todo?
Pero en ese caso, ¿se puede reeducar el cerebro como a, ok, sabes, hacer conciencia, ¿no? De que tienes esta tendencia a pasar por la panadería, la pizzería y no poderte contener y tienes demasiado prendida esta zona y la zona del riesgo aparecer un poco estimulada también? ¿Ahí se puede hacer algún neurolingüístico?
Qué bueno, qué buena pregunta. Bueno, en este momento se está usando mucho, y les voy a dar un ejemplo ahora, se llaman estrategias de afrontamiento. Uh-huh. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes tienen idea cómo se enseña, cómo se entrena o desensibiliza a alguien que tiene, por ejemplo, fobia a una araña? ¿Qué se hace?
Bueno, les cuento cómo se hace.
No, les cuento cómo se hace. Lo primero que se hace es que lea la palabra, que la lea, araña. Lo segundo que se hace es que lea un cuento, un algo con arañas. Luego, poco a poco, se le dice que vea dibujos de araña, que dibuje arañas, que los copie y las coloree. De a poco les cuento, ¿eh? No lo tolera.
Sí, claro, claro.
Después se les hace que toque una araña de plástico. Ya eso es... Al principio se les acerca a un metro. No la pueden ver. Ustedes se ríen, pero... Esto es dramático para esa persona.
Por supuesto que sí.
Lo ven de lejos, es de plástico, no es verdadera. Después se les acerca, hasta que un día pueden tocarla de plástico. Y bueno, y así sucesivamente hasta que pueden superar la fobia. Es un trabajo de meses, años. Bueno, con la comida, para esto que acabas de preguntar, se hace algo parecido. Es decir, se hace que la persona empiece a enfrentar el alimento, ese... que tanto le gusta, al revés de la fobia, ¿no? Acá es al revés. Yo acá tengo que hacer que esta persona vea el alimento preferido y pueda no comerlo. Entonces se hace lo contrario. Se lo enfrenta al alimento, al preferido, al que le encanta, y lo tiene que tocar, oler, ver y aguantar tiempo sin comerlo. Y se va chequeando todo el tiempo cuánto deseo tiene, en una escala de 1 a 10, de 1 a 5. ¿Cuántos deseos tienes de comer? ¿Aguantas? Es decir... se va desensibilizando a la persona del alimento preferido. Pero es un trabajo largo, es un trabajo de especialistas. Así claro. Que igual lo que hace es muy selectivo. No es que va a mejorar el cerebro. Lo que va a hacer es desensibilizarlo del helado, que se lo comía todo, de la dona. Uh-huh. Pero claro, le va a pasar con otro alimento, ¿se entiende? Por eso es tan difícil. Lo ideal sería, todavía no tenemos eso, cambiar el funcionamiento del cerebro, encender todo, y que se apague y se encienda normal. Bueno, eso todavía no lo tenemos. Lo que tenemos son trabajos para solucionar problemas específicos para el descontrol alimentario.
¿Y qué nos puedes decir de la depresión y de otras emociones? ¿Cómo sentirse molesto, estresado? ¿Cómo influyen? Y bueno, en este cuadro pandémico, imagínate.
Sí, no. El hambre emocional es uno de los grandes barreras. Pero tan barrera es para parar de comer que si tú le es tremendo esto, a ustedes les parecerá, porque no están en un consultorio, les parecerá rarísimo. Le preguntas a una persona con hambre emocional, sistemáticamente, por enojo, por ansiedad, por aburrimiento, por angustia, por lo que fuera, ¿qué otra cosa podrías hacer si no comieras en ese momento? ¿Ustedes pueden creer que se quede en blanco? Se queda en blanco. Te dice, no sé.
Wow.
No sé, no, es increíble. Mira. Es increíble. Sería tan maravilloso, a veces yo sueño, si uno pudiera hacer un consultorio al aire con un paciente que se ofreciera, uh-huh, y mostrar la realidad de lo que le pasa a la persona y de qué manera puede mejorarlo, ¿no? Siempre dije, qué bueno que sería hacer una cosa así. Pero realmente, si ustedes vieran la dificultad, se queda en blanco. Gente inteligente, gente instruida, gente que tiene vidas buenas, ¿sí? Pero que tiene esta zona que no puede superar y que realmente hay que entrenarlo durante mucho tiempo, primero a que entienda que está bien no estar bien. Les regalo esa frase, está bien no estar bien.
Anote, Heavy, por favor, ¿puede ser?
Heavy, todo tiene que ver con todo. No sé que me van a tomar a risa con lo que voy a decir, porque me acordé cuando hablaba de las arañas de mi primo Ulrico, que... Sí, mucho temor a las arañas, mucho temor, pero lo fue superando, como dijo Mónica, él lo fue superando. Y fíjense que él era fanático de las redes y le tenía miedo a las arañas, una cosa increíble, ¿no? Se movía muy bien con las redes, pero las arañas lo asustaban. Pero bueno, lo fue venciendo y actualmente tiene una casa de iluminación que se llama Solo Arañas.
Solo Arañas. Bueno, volvemos a las razones, Mónica. Sí. Dame otra razón. Porque
bueno,
yo...
una razón que excede al humano es a ver, de qué manera se diseña lo delicioso.
¿De qué manera se diseña lo delicioso?
Lo delicioso, sí, Ricardo, sí. Lo delicioso se diseña, no es casual. Les voy a dar ejemplos.
A ver.
¿Ustedes se dieron cuenta que cuando vas a comer un helado, no el helado solo, sino que comes un postre helado, en general te lo dan, sí, con una salsa caliente o tibia? El helado es claro, color blanco de crema americana, y la salsa es de frutos rojos o la salsa es de chocolate, y quizá te lo dan con una galleta o con un crocante de no sé qué.
Nos bueno, has hecho una descripción maquiavélica. Como
para que la gente vaya a comprar helado ya. Sí, los estoy estimulando. Bueno, eso se llama contraste dinámico. Contraste dinámico es la característica que tiene un alimento, un menú, por ejemplo, en este caso el helado, de tener o colores diferentes o texturas diferentes, pero inmediatamente, así, cuando lo vemos. Por eso van a ver que, por ejemplo, qué mejor combinación que una milanesa con puré,
oh,
bien desarmado con manteca. Porque, porque el crocante de la milanesa...
Doble caballo.
Y doble, bueno, ahí tenés más contraste dinámico. Eso se llama contraste dinámico. Lo aprovecha tu abuela, lo aprovecha el negocio, y lo aprovecha también la industria de alimentos. Por ejemplo, hay una galletita, que no la voy a decir la marca, pero ustedes la van a reconocer porque es mundial. Y bueno,
es como, como bien criollita.
Ponele.
Más o menos.
Es así, es negra. No, se las voy a describir.
Ah, no, ok.
No, se las voy a describir, van a saber de qué se trata.
Sí, sí.
Es, para mí, es el, no sé cómo decirles, el premio mayor, el Oscar, al diseño utilizando el concepto de contraste dinámico.
Dale.
Es una galletita que es doble rellena, es negra por afuera, redonda, tiene una cremita blanca en el medio de las dos, y ahora se usa.
La amo.
Sí, por eso. Hay chiquititas en paquete pequeño, hay grandes, hay helados con esas galletitas adentro, en fin, hay cheesecake con esas galletitas adentro. Bueno, es mundial, ¿no? A vos, bueno, maravilloso, qué suerte, uno menos nos queda.
Pero bizcochito de grasa, por ejemplo.
Bueno, claro, porque te gusta lo salado. El perfil hombre en general, no es que hay mujeres que les guste lo salado.
Sí, pero no, yo soy salado.
Hicimos un estudio hace unos años en 500 personas adultas de 18 a 65, 68, si algo así era, y Y encontramos que los hombres prefieren claramente lo salado.
Sí, total.
Eso, no quiere decir que no haya hombres que les guste lo dulce, ¿no? Pero bueno, volviendo a la galletita. Fíjense ese diseño maravilloso. Esa galletita tiene años, ¿no? Me acuerdo cuántos años. Si alguno de ustedes puede ir viendo mientras yo hablo de qué año es esa galletita.
Heavy, googleélo, por
¿cuándo,
favor.
Claro, por favor, Heavy. ¿Cuándo se inventó?
Después le digo, ¿no?, algo con la galletita. Después le digo, dale, algo con la galletita. Dale. Pero no quiero
interrumpirla. ¿Pero qué tiene maravilloso? Es negro y blanco. Díganme si no hay, sí, más contraste dinámico visual. Es crocante y cremoso, porque afuera es crocante. De hecho, hay gente que la abre y la come, la cremita, claro, antes, sí, de comerla, sí, otra,
sí,
parte.
Sí, verdad.
Tercero, es salado y dulce. La galleta es dulce y la cremita adentro tiene algo dulce y salado. Bien, esa galletita para mí tiene el premio mayor al contraste dinámico, pero que utilizó la industria de alimentos. ¿Qué otra cosa tiene un contraste dinámico impresionante y nosotros lo comemos en San Valentín porque forma en la boca una seda única de un alimento? El chocolate. El chocolate es único porque lo dejas fundir en tu boca y forma una seda. Esta característica es única. Díganme otro alimento que lo dejas fundir en boca y te arma una seda en la boca. Esa característica, además de que cuando lo comes tiene una sustancia parecida a cuando estás enamorado. Esos 2 años de pasión que dura el amor. La pasión. Dos años más o menos, se llama feniletilamina, eso lo tienen los chocolates también, así que imagínate vos, más allá del contraste dinámico, que lo tienes, tienes un pedazo de chocolate que es un sólido, lo pones en los dedos si es un día de verano caliente o en boca y se queda sedoso. El contraste dinámico es instantáneo. ¿Quién no agarró un pedazo, trozo de chocolate y demoró y se te derritió en la mano? ¿Sí?
En la mano, sí, claro.
Así que el contraste dinámico es un hecho que la industria, la abuela, el restaurante de moda nos fabrica y lo usa y fabrica lo delicioso. La otra cosa que lo hace delicioso al humano es todo lo que sea ahumado, grillado.
Uy, me hiciste... ya estoy caminando por la Gran Vía.
Barbecue, claro, barbecue, lo que sea. Todo lo que sea grillado, ahumado, parrillado. Bueno, al humano se sabe, le encanta. Quizá los expertos hablan de la evolución del fuego y de todo lo demás, de todos los años que tenemos desde que descubrimos el fuego y pudimos cocinar los alimentos, ¿no? Para hacerlos más digeribles. Pero lo cierto es que tú pasas por un lugar y alguien está grillando algo, está haciendo una barbecue, y te guste o no te guste, el aroma te estimula, ¿sí? Puede ser parrillada de vegetales, puede ser un salmón, puede ser un trozo de lo que quieras, una salchicha, un hot dog, pero te va a gustar el aroma. Así no comas ese tipo de producto, ¿sí? Eso también nos estimula mucho. Por lo tanto, como ven ustedes, no es fácil controlar la comida. Miren las... Vimos como 5 o 6 razones, ¿no?
Sí.
Por eso cuando uno piensa en el fenómeno obesidad imparable hasta el momento, cuando lo mirás desde lo complejo que es, claro que no podemos parar. Si te educan para terminar el plato, si de alguna manera los alimentos son diseñados para que no puedas dejar de comerlos, si lo comes por hambre emocional, si los usas como estilo de afrontamiento, es difícil que uno pueda parar si no empieza a darse cuenta que tiene que empezar a tener en cuenta todo esto desde los papás hasta saber que quizá me conviene algo que no tenga tanto contraste dinámico. Por ejemplo, es mucho más fácil comer una sola cosa, por ejemplo, que sean las dos sólidas. Por ejemplo, es mucho más fácil comer un bife con ensalada cruda que ya comer un bife con una budín de verduras. ¿Se entiende por qué? Porque tengo dos sólidos. Tendré contraste en los colores, pero es mucho más fácil comer monótono que tener arroz, carne, tarta, ¿se entiende? Frijoles o lo que fuera. Es decir, cuanto más variedad tengo, más voy a comer. Y luego importa el entorno. El entorno. Por ejemplo, está comprobado que si yo pongo música francesa y tú ingresas a un restaurante o a una vinería para comprar vinos, la gente sale con un producto que tenga un nombre parecido al francés. No lo sabe. Se llama así. Se llama priming, ¿sí? El fenómeno ese. Es decir, que la música te condiciona. Lo mismo si te ponen en un supermercado música rock o música clásica. ¿Ustedes vieron música clásica en algún supermercado?
No, no, la verdad no recuerdo.
No, no la vas a haber visto. No. Tampoco música francesa, tranquila, no. Te ponen música rápida, sí ponen música moderna, porque cuanto más velocidad tiene la música, más tú compras, más rápido caminas a través de las góndolas del supermercado. Lo mismo la temperatura.
O sea, cuanto en la más, cabeza, todo psicológico.
Y todo es comportamental porque somos animales. El humano es un animal más, un animal especial, fantástico, ¿eh? No hay otro animal que haya creado la música, que haya creado una nave espacial o el celular. Ese celular que tanto nos cautiva es un invento humano. Ninguna otra raza en la Tierra es tan especial como el humano y tampoco ninguna otra raza es tan cruel como el humano, ¿no? Por supuesto. No hay tanta crueldad en otro lugar, ni tanta brillantez.
¿Cómo te vas a controlar en el día de hoy? ¿Qué se va a almorzar en un día, digamos, festivo, dentro de un marco de cuarentena festivo, feriado? ¿Qué va a comer la doctora?
Nosotros tenemos planificado para el mediodía carne. ¿Alguna parrilla? Carne. Sí, sí. Saben que nosotros estamos ahora en Buenos Aires con un confinamiento estricto, ¿sí? De 9 días, es un modelo nuevo que están tratando de adoptar en Argentina a partir de unos investigadores del CONICET, que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Sí.
Es un modelo que parece que son 9 días de confinamiento versus 12 de, no libertad, pero un confinamiento más relajado.
Libertad condicional.
Condicional, así que es algo que ya estamos un poco cansados. Pero bueno, ese es el modelo que están probando, pero por primera vez, 9 días adentro, pero mal, ¿sí? No nosotros, los médicos no. Yo soy médica, así que soy esencial.
Claro.
Pero todos los mi esposo, que es contador, tiene que estar adentro, ¿no? Y además tenemos toque de queda después de las 8 de la noche, así que estamos bastante complicados. Por eso, el día de sol, apenas corto con ustedes, me voy a caminar, a hacer un buen trekking.
Uy,
o caminata. Y caminata y vamos a comer alguna carne, alguna parrillita con algo de ensalada. Haremos eso. Pero bueno, ojalá se hayan inspirado los papás, las mamás, los adultos y todos los demás.
La última parte me inspiró, eso de ir a la parrillita y demás.
Eso te inspiró.
Una rúcula.
Chicos, uno se mata explicando. ¿Qué te parece, Heavy?
Yo te lo dije al principio.
Y él termina diciendo, me inspiró la parrillita.
¿No te inspiró la parrillita? Una mollejita.
¿No sienten el aroma? ¿Sienten el aroma?
Cortale,
¿ya pueden percibir el aroma? El aroma.
Tengo una cosa romántica con las galletitas, eso es lo que quería decir, pero por ahí es una cosa muy local.
Te voy
a contar. Yo estaba en Lincoln presenciando una función de Manon. Esperaba a Lina, chocó Lina, pero ella estaba Lita, seria Lita, nunca una sonrisa. Tuvimos una relación express con la criollita, pero no funcionó. A ella le gustaba la rumba y a mí la ópera.
buenísimo,
pásamelo. Es muy local, es verdad, es muy local.
Es muy local,
pero está bueno.
Son marcas de la Argentina, ¿no? De galletitas. Claro. Fabiola, en México.
No las conocen.
No vas a entender nada luego, Jerry.
Claro, claro. Ustedes saben que nosotros tenemos aquí una lamentable, somos campeones en Argentina, lamentables campeones. ¿Saben que somos el país? De esto. Somos campeones mundiales de consumo de galletas.
No me digas.
¿Qué? Por eso digo lamentable. Tenemos 15.
Es el virote.
¿Qué vendría a ser el virote?
El virote es un pan así como tipo, ¿qué será? Donde haces un lonche, una torta, pero es saladito, así durito.
Uf.
Y aquí en Guadalajara es donde se hacen las tortas ahogadas.
¡Ay, Guadalajara! Yo he estado varias veces en Guadalajara, porque voy a dar seminarios a la Universidad de Guadalajara.
¡Wow!
Este año di, bueno, Por supuesto que lo tuve que dar por Zoom, pero claro. por virtual. Pero sí voy a dar seminarios a la universidad. Los quiero mucho. Así que no sé si están, no creo que estén escuchando, pero quiero muchísimo a la gente del Instituto ICAN, se llama, que es un instituto especial de investigación en comportamiento alimentario. Gente impresionante que ha lanzado por primera vez una revista científica mexicana para el mundo de comportamiento alimentario. Así que... Son quiero mucho a Guadalajara.
¿Son disciplinados?
Pues, no, con la comida no. Con la comida. No. Con la investigación. Con la ciencia, sí. Con la ciencia.
Buenísimo. Doctora Mónica Cacho, un placer tenerte como siempre. Te mando un gran cariño.
Un abrazo para todos.
Y nos vemos muy pronto. Chau.
Chao.
Un abrazo.
Chao.
¿Dónde estés?
House.
House.